bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. En el día de hoy conversaremos con Paula Fanelli, dramaturga, directora de teatro y docente.
Mira, hoy volví a ensayar, lo cual me parece como... Bueno, en realidad no fue hoy la primera vez que volví a ensayar, pero sí volver a entrar por primera vez en contacto con un material a dirigir. Wow. Y eso me encanta, como te juro que cuando vuelvo a entrar... Y empiezan todos los yates de la dirección, que es domar esa ansiedad por querer intervenir como al minuto uno. Y no le puedes marcar las cinco cosas que querés marcar. Tenés que elegir una, como hay algo que hay que como tener un criterio, ¿no? Últimamente pienso mucho en la renuncia todo el tiempo, ¿no? Como en lo que hay que renunciar. Una vez un amigo me dijo algo muy lindo en relación a la escritura, que me dijo, lo más difícil es la renuncia. Es renunciar a un texto... Y no porque ese texto no funciona en el material, sino que puede ser un texto que es muy bello, pero que sabes que no va, y renunciar a él confiando en que algo de eso, de esa belleza, va a quedar después en el texto. Y hay algo de eso, de la renuncia, que para mí es muy clave en la dirección. Como pareciera ser como medio paradójico, ¿no? Porque el director pareciera ser el omnipotente, el que toma las decisiones, el que hace lo que quiere. También es renunciar, como es renunciar a cuántas, qué cosas digo y qué cosas suelto, porque si no, es imposible el trabajo.
Qué tarea difícil, ¿no? Porque en el momento yo creo que te viene esto de, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo renuncio si tengo esta llama dentro que me dice, dale, hacelo?
Totalmente. Bueno, es que es la pelea entre como la perfección y lo posible, como lo que puedo hacer. Y saber que, bueno, mi psicólogo siempre me dice, lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y es verdad, porque si querés la perfección, y no, es de nunca acabar. Es el oficio del criterio, es decir, ¿en dónde voy a poner la mirada? Esto es lo que tengo que contar y esto es lo posible. Si no, voy a terminar quemando a los actores, me van a terminar odiando, se va a ir yendo todo el mundo y está bien. Vos dijiste las cinco cosas que querías decir, pero no se logró ninguna. Les puedo lograr esta. Y llevar esto a fondo.
Y más si son los primeros ensayos, después de tanto tiempo de no haber ensayado presencial.
Total, total. Y además tenés personas enfrente que también tienen sus inseguridades, que también tenés que generarle la confianza. A mí me pasa mucho que cuando me entusiasmo con el laburo, y me pasa también dando taller, cuando algún material me entusiasma, quizás voy directo a donde hay que trabajar sin reparar en lo que está buenísimo, porque siento que mi entusiasmo ya está hablando de que me encanta lo que estás haciendo. Si no, no estaría entusiasmada. Si no, me voy. Pero eso el otro no lo sabe, porque cuando estás del otro lado no te pasa eso. Decís, piensa que todo lo que hago es una porquería, está todo el tiempo señalándome lo que tengo que corregir, porque nunca me dice algo lindo.
Tal cual, ¿por qué no me dice que esto le gustó? Y después me marca lo que quiere trabajar.
Total.
Nos gana la ansiedad también.
Es que sí, la ansiedad, mi gran compañera. Mi pareja más estable.
Y vos, en este tiempo que estuvimos encerrados con la cuarentena, ¿cómo llevaste tu ansiedad con los, no sé, con esto de tener que ensayar, si es que ensayaste virtual? ¿Cómo trabajaste eso?
Mira, soy alguien que en general está muy atenta, y no lo digo como algo positivo, a todo lo que está pasando en el medio. De hecho, cuando era más chica y iba a ver una obra que me gustaba mucho, lo primero que hacía cuando llegaba a mi casa era entrar a Alternativa Teatral y empezar a mirar esa directora o ese director o ese dramaturgo o dramaturga cuando había estrenado su primera obra, qué edad tenía, agarraba la calculadora y ponía... Empezaba a buscar en qué fecha había nacido, en qué edad tenía cuando había estrenado la primera obra, qué edad tenía cuando tenía la segunda, y empezaba a mirar dónde estaba yo en esa línea del tiempo. creo que para lo único que usé la línea del tiempo que aprendí en primaria para saber dónde estaba ubicada yo.
Eso es lo peor que podés hacer. Es lo peor. Te estás todo el tiempo comparando y además te daña porque decís, ay, yo tengo esa edad y no hice esto. Y no logré todo esto que quería. Y esa persona ya hizo 10 obras.
Exactamente. Y ahora sumale que empiezo a mirar las cartas natales también, ¿no? De las... Entonces,
digo, ay, no.
Bueno, a ver dónde se corresponde y que... Bueno, en fin. Pero en relación a eso, la cuarentena y el aislamiento hizo que me corriera un poco y me desinteresara de qué estaba aconteciendo como a mi alrededor y perder un poco el registro de lo que pasaba en el medio. Y en mí fue algo positivo porque me hizo dejar de poner tanto la mirada afuera y mirar para adentro y empezar a entrar en contacto con cosas como, no sé, empecé a escribir textos que no son ni narrativa ni teatro, un híbrido ahí en el medio, sin pensar, ¿y esto qué hago con esto? Como que, nena, ¿y esto para qué sirve? ¿Dónde lo pones? ¿En un teatro? ¿En un libro? No lo puedes poner en ningún lado. ¿Qué hago? Lo pongo en florero, ¿entendés? Como... Pero el hecho de que no se podía hacer nada también fue bueno, pero entonces puedo hacer estas cosas, ¿no? Y en ese sentido para mí estuvo buenísimo. Y también fue un espacio donde probar también otras cosas, como por primera vez con Lau Nébole, con quien hicimos La Elegida. Hicimos un proyecto, ya empezaba a dar clases y bueno, con la pandemia se cortó y iba a dar texto. Tenía ganas de trabajar por primera vez texto con los actores. Iba a trabajar Chekhov. Y cuando me lo cuenta, me frustraba y me dice, no sé qué hacer ahora. O sea, me tengo que adaptar y no sé qué hago. Chekhov, Zoom, no sé
¿cómo
qué.
¿Cómo lo encaro?
Digo, pero ¿quién mejor que Chekhov? Si viven aislados los personajes de Chekhov. Chekhov está en una cuarentena permanente. Probemos Chekhov en Zoom. ¿Por qué no? Digo, si hay alguien que está hablando del encierro, es Chekhov. Y fue una re linda experiencia para ver las posibilidades que nos daba el Zoom. Y de ahí surgió lo que después fue el taller de monólogo y escritura. Y que me encanta porque hay algo que, no, obviamente, no es teatro, porque el teatro supone el ritual de la presencialidad, de los cuerpos ahí.
Tal cual.
Pero es otra cosa, eso no quita como, no hay algo a explorar ahí.
Es una herramienta nueva.
Exacto, es una herramienta nueva y que por lo menos te permite hacer foco en este cuadrado del gesto, ¿no? Como de la cara. Y te permite como plantear la actuación desde ese lugar y se pueden hacer un montón de cosas. Y eso estuvo buenísimo porque yo no, antes no me había lanzado a trabajar desde la docencia a la parte actoral, y fue lanzarme a eso, sin buscarlo, como fue lo que se fue dando producto de toda esta situación.
Y también cómo se va adaptando el teatro a la tecnología, ¿no? Porque son textos escritos cuando obviamente no existía ni la computadora, ni un teléfono. Hoy en día, ¿no? Que nos filmamos todo el tiempo y hacemos registros del día a día, ¿cómo llevamos también a cabo estos textos tan particulares con estos personajes que vos decís viven en ese encierro y nosotros estamos en un encierro pero a la vez estamos mostrándonos continuamente?
Total, totalmente, totalmente. Y es lindo porque es un espacio eso que te permite pensar otras formas de narrar. Y hay algo del registro que, no sé, yo me encuentro registrándome, hablándole a la cámara.
Tal cual.
Lo que me parece que también habilita, y que insisto mucho en los talleres, es, che, ¿tenés un texto? ¿Tenés una cámara? ¿Te estás planteando cosas? ¿Tenés un material? O sea, ¿tenés un material que a un actor y una actriz que está ahora con el mundo que te piden el reel, que te piden esto? Digo, que está buenísimo, y está bueno que lo... Como siempre les insisto con lo mismo, como... Che, estás teniendo mucha autonomía, que es algo que para los actores y actrices es re difícil de tener, como si algo que no tienen, y por además de porque tengo muchos dramas de inseguridad y otras cosas con la actuación, pero uno de los grandes temas fue, no hay autonomía en la actuación, el actor, la actriz está muy dependiente de que lo llamen y de hacer cosas que a veces quizás no le gustan, y de repente tener la posibilidad de que habilitó toda esta cuarentena y en relacionarte más con la tecnología, de generar un contenido que después lo podés subir a Instagram y es tu currículum, es parte de mostrar tu versatilidad, sí. no sé cómo llamarlo, ¿no? Como algún momento ya encontraremos la palabra.
Sí, sí. Bueno, Duati lo llama tecnovivio, ¿no? A esto de el convivio con la tecnología. Y me parece muy acertado esto que decís, ¿no? De la autonomía, porque creo que también hay que hacerse cargo de esa autonomía. Lo digo también como actriz y como decir, che, yo tengo este material. Y hay veces que nos queremos resguardar, ¿no? Entonces decimos, no, no me quiero exponer a esto, a ver si esto no está bien, a ver si esto, cómo lo van a ver, cómo lo van a tomar, porque yo esto lo quería mostrar en un teatro, pero no está terminado. Y como que el proceso siempre está mezclándose en el día a día y como que siempre estamos en ese proceso permanente, ¿no? Y está la autonomía que vos decís y también está el miedo del fracaso y de mostrar y que te digan, che, esto vas a subir, o es... No sé, trabajamos continuamente con uno, entonces me parece que estos miedos aparecen cuando tenemos más libertad también.
Total, totalmente. Y que, sí, y que con la autonomía también viene como esto que decís, ¿no? Lo que van a decir, como que creo que en el momento en que lo vas a publicar o que vas a compartir algo en las redes, hay que tener mucha claridad para qué lo estoy haciendo, ¿no? Y con qué... ¿Con qué criterio estoy evaluando esto? Como, bueno, no es algo que voy a estrenar y que no sé qué, ta, 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 y que estoy pretendiendo que venga a Página 12. No, quizás es algo más pequeño. Y también elegir a quiénes se lo muestro, como a quiénes confío. Ser autónomo y empezar a armar tu recorrido y gestionarte no quiere decir estar solo. Es re importante encontrar esos pares en quienes confías, en la mirada. Y decir, bueno, yo lo comparto en Instagram, ponele, para que la gente que no me conoce conozca algo de mi trabajo. ¿Estoy pretendiendo que esto sea una para el Festival de Cannes? No. Y el que me juzgue como el Festival de Cannes es un gil. Como, el problema es del otro, ¿entendés? Como, ¿cómo están juzgando como Cannes? Yo nunca me presenté a Cannes, no sé por qué me juzgaba como Cannes. Estoy queriendo mostrar esto, lo que es, ni más ni menos. ¿Y para qué lo muestro? Como el otro día me pasó una infidencia muy goma. En relación a esto, yo empecé a obligarme que de repente a veces escribo alguna cosa y digo, bueno, la comparto en Instagram para mostrar que, bueno, que escribo y empezaba a compartir lo que escribo. Por si alguien, digo, porque ahora vos te presentás a cualquier concurso y te piden el Instagram y se mira el Instagram, es una carta de presentación.
Tal cual.
Entonces había escrito un texto, porque logré que sobreviva un jazmín y floreció, y había escrito un texto y lo publiqué con esta intención de decir, bueno, si alguien entra a mi Instagram, ve que soy alguien que escribe, que vea lo que escribo. No estoy escribiendo, no soy Carver, ni estoy pretendiendo... Lo estoy presentando en Instagram, en este contexto, como tener en cuenta cuál es el contexto donde estoy presentando este texto, y es para mostrar y presentar que escribo, pero en general viste que la gente mira más tu historia que tu publicación. Entonces, quería compartir la publicación en la historia, pero como me daba mucho pudor compartir lo que había escrito, primero compartí la publicación y agrandé la foto, de manera tal que la persona que veía la historia, veía una foto, nunca se enteraba que lo que yo estaba compartiendo era una invitación a que vayas a la publicación a leer el texto. Se veía solo la foto.
Yo vi la historia y no me di cuenta.
Claro, porque se veía solo la foto. Se veía solo una foto de una flor. Porque yo había agrandado mucho de manera tal que vos no veías ni el recuadro que decía mi nombre, ni decía Pau Fanelli, ni abajo el principio del texto. Viste que cuando compartís una publicación de la historia se ve el principio del texto. Sí. Todo eso no se veía. Y muy ofuscada hago eso y me ofusco conmigo misma porque digo, pero sos estúpida. Si lo vas a publicar, hacelo a fondo.
Y si, si ya lo publicaste, además.
Claro, ya lo publicaste, ya está ahí. Y si no, no lo publiques. Y si no, no lo compartas en la historia. ¿Qué es esta chiquilinada histérica? Lo estoy compartiendo, pero no lo estoy... ¿A quién estás engañando? ¿A vos te estás engañando, chabona? ¿A nadie más estás engañando? Y me conecto con mi psicólogo que tenía terapia después y le digo esto. Y le digo, estoy enojada. Y termino la sesión, y borro la historia y la comparto bien. Pero hubo gente que era mal compartida, que había dicho, ¿qué le pasa a este idiota que comparte dos veces la misma flor? ¿No? Pero son esas cosas, como, bueno, sí, son las inseguridades de cada una, que es esto que vos decís, o sea, tengo miedo de, que me acuerdo cuando hablaba con mi psicólogo, me dice, pero ¿qué tenés miedo? ¿A que no guste? Le digo, no, que no guste, no, a que me agredan. O sea, lo que le tengo miedo es a que alguien me ponga, ¡ah, estúpida! ¡Qué goma que sos! ¿Entendés? Como a la agresión le tengo más miedo. Que no me guste, que no me pongan... Porque me dice, ¿por qué? ¿Lo estás haciendo porque te pongan me gusta? Le digo, no, porque me pongan me gusta. Si bien entro, obviamente, a ver si me funciona me gusta. Pero lo que digo es, no, lo que tengo miedo es directamente que Instagram y Facebook y todas las redes tienen eso, es, bueno, que alguien venga y te bardee.
Sí, que te hieran. Esto mismo de la vulnerabilidad que tenemos.
Exacto.
Que antes aparecía por ahí más en el escenario, como esto de, ay, está el público ahí. Y ahora necesitamos del público que esté ahí, porque nos sentimos protegidos y la cámara nos da esa frialdad de...
Total.
Estoy más expuesta a que me agreda alguien que además no conozco y no veo.
Claro, y que además eso le permite, eso te da impunidad. Que nadie, no hay...
Tal cual.
Digo, si estás en un teatro y la querés bardear, tenés que levantarte y bardearla. Como casi que te digo, no te digo que lo aplaudo al que lo hace porque me parece horrible, pero...
Hay que tener huevos y ovarios para hacer eso.
Sí, o sea, hay que... En cambio, en una red escribo y ya está, y nos fuimos.
Es más, te lo preparo, me tomo un café, lo borro, lo corrijo.
Totalmente.
Total, nadie sabe quién soy. Y estuviste... grabando La Elegida.
Estuve grabando La Elegida, sí, fue una experiencia hermosa, estuvo buenísimo. Nos invitaron del Teatro York, que tiene una página que se llama Lumiton, donde estuvieron haciendo el York en casa, donde filman obras que ya fueron estrenadas, que ya hicieron algún ciclo por fuera. Se presenta de manera de streaming, no en vivo, sino en diferido, porque se filma con anticipación, durante 15 días, creo que en la página. Y está buenísimo, porque, bueno, es otra cosa. Es un mundo, como se filmó a tres cámaras, y también es raro, yo siendo la directora, también hay otro director ahí, porque está el director...
De cámara.
El que tomó las decisiones sobre cómo poner los planos, digamos, ¿no? Y en relación a esto que hablábamos antes, ¿no? De las fantasías que tenés y lo que después es realizable.
Bueno, pero hubo ahí una adaptación.
Una adaptación, sí. Y es otra actuación también. Lau, como actriz, tenía que estar presente a las cámaras, a que la mirada no esté siempre enfocada en una cámara, sino mirar a las otras cámaras también.
Y siempre, yo no tengo mucha idea sobre el streaming, pero ¿siempre se filma a tres cámaras o sabes de alguna otra experiencia que hayan grabado solo con una cámara fija?
Sé que las hay con cámara fija, pero creo que en general las experiencias de streaming, por lo menos que vi, fueron siempre con más de una cámara. No vi ni... Así, vi una el año pasado, me acuerdo, que era en vivo. Y sí, tenía más de una cámara, por ejemplo. Como que hacían eso, el streaming en vivo. Pasa que ahí, si en el teatro... tenés el que puede haber error, ahí encima tenés el internet que se te puede frenar. Me acuerdo que la primera vez se cortó por internet y la tuvieron que rehacer el fin de semana siguiente.
¡Qué garrón! Es como, bueno, si se corta la luz en el teatro, que se pasa a la otra función.
Total.
A mí me llama mucho la atención esto del streaming. En la preparación, ¿cómo se preparan a la hora de filmar? ¿Cuánto lleva también? Supongo que los ensayos deben haber sido diferentes para esta apuesta.
Mira, no fueron tan diferentes, o sea, pensamos algunas cosas, o sea, sí, yo me llevé medio anotado algunos momentos donde sabía que iba a haber que tomar definiciones con la cámara. Por ejemplo, el comienzo, donde hay diapositivas y pensaba, bueno, entre la luz y la luz de las diapos, que se vean las diapos, como cómo repensar ese momento. El final también, pero no hubo un sentido de pensar la obra distinto. El streaming es en diferido, o sea, es algo que ya está filmado y no está siendo en vivo, la filmación no está cortada. O sea, que él lo que sí quería hacer, el director, o sea, un poco la propuesta del York, que es esa, es que si bien está filmado y por ende no es teatro en ese sentido de la representación presente, sí quería como capturar o conservar algo del vivo y es, no se corta, no podemos cortar, salvo que haya un error muy grave y haya que cortar, se arranca la obra y se termina, es como si fuera una función. Ahí sí es como si fuera una función. Lo que se hizo antes fue ir pasando, esto que te digo, algunas escenas que había que tomar decisiones de cómo iba a estar la cámara, pero después es, bueno, tac, nos mandamos, se hace la función, como si fuera una función. Y ahí sí tenés la atención de la función.
Buenísimo.
De bueno, ay, no, esto sí, esto no, ay, pasó esto, pasó lo otro. Es muy extraño hacer una función sin público, ¿no? Porque estás en el teatro, te están filmando, pero en la butaca...
vacía.
No está la gente. No.
Y no está ese momento
antes de entrar a escena, como también está, es raro, ¿no? Porque hay todo un... Chicos, faltan 5 minutos y damos sala.
Y que vas chusmeando como, ¡ay, ahí vino fulano! ¡Ay, está lleno! No sé qué.
Exacto, y como, y tenés ese como esos minutos antes de salir a escena que estás como, ah, acá es, bueno, arrancamos, dale, arrancamos, bueno, chau, arrancá.
Tal cual, mucho más técnico también.
Sí, wow. Totalmente.
¿El público qué rol tiene? ¿Crees que tiene el mismo rol que en una apuesta teatral?
No, y de hecho es un público más difícil, porque en el teatro los tenés de rehén. Les guste o no les guste, se tienen que quedar sentados ahí, salvo que se quiera levantar. Está la dificultad del streaming, es mucho más exigente en eso, te frenan. Y también pienso, no lo sé, como me gustaría después preguntarle qué le pasa a la gente que la vio por streaming. La obra está pensada en una continuidad, quieras o no, una la piensa pensando que vos vas a sentarte y que vas a ver eso al principio a fin.
Tal cual.
Porque una película... Bueno, también, si vas al cine, está pensada para que la veas a principio a fin. Pero...
Sí, pero le pones pausa, te haces un mate, vas al baño. Incluso cuando antes la veíamos sí. En la tele, ¿no? La propaganda.
Total, por eso. No sé cómo funciona, que en eso siento que es cruel el streaming.
Sí.
En eso extraño el teatro, porque... Extraño el teatro en ese sentido también porque yo soy una persona... Porque hay otras personas que se sientan y son más disciplinadas... Yo necesito la autoridad externa, estar en una sala de cine o estar en una sala de teatro que me fuerza, que no puedo mirar el celular. Sí. Si no te mira el celular, no
sí.
puedo.
Sí, es que pasa, a mí me pasa además que tengo un perro, ¿no? Entonces, que viene, que ay, le haces un mimito de repente, que te pide salir afuera. Es como que además, donde estamos situados no está preparado para esa actividad.
Total.
Si bien yo creo que el streaming llegó un poco para quedarse, no sé si todavía la gente se ha acostumbrado a eso. De hecho, me da la sensación que ahora que se abrieron los teatros, gracias a Dios, y que hay un montón de obras, la gente está yendo un montón.
Sí.
Hay una necesidad de ir.
Es que porque es otra la experiencia, es distinto. Por eso me pasa lo mismo con los cines en ese sentido, como es otra la experiencia de estar ahí y obligarte a estar sentado es lindo, como de repente a veces sí. Está lindo que te obliguen a algo, como no está tan mal estar, decir ay, gracias por permitirme que durante una hora mis pensamientos intrusivos que me dicen tenés que pagar el gas y te olvidaste y freno la película para pagar el gas, no lo puedo hacer, me viene el pensamiento pero se va. Digo, quizás hay gente más disciplinada que lo sé que existe. Yo no soy una de esas personas, soy muy dispersa. Entonces, para alguien tan disperso como yo, es un lujo. Porque soy dispersa, pero soy obediente también. Entonces, si me pones en un lugar donde me tengo que comportar, me comporto. Entonces, me parece que hay algo de ese rito, de ir, de estar ahí, de sentir lo que sienten esos otros cuerpos. No sé, a mí eso es lo que más me gusta del teatro y es donde digo, ah, ¿cómo puede ser que yo esté... escuchando lo que sienten estas personas mientras están en la obra, pero porque ves otra obra, eso es hermoso, ves otra obra.
Eso es hermoso porque además te contagias de la energía que se está, que estás ahí, en el aire. Entonces,
total.
Si alguien está tensionado, pasó algo, estamos todos así, aunque cada uno después se haga su propio viaje, estamos todos ahí, fuimos a eso.
Total, sí, es muy hermoso, o sea, es que somos seres rituales. Es re lindo el rito.
Todos tienen, creo que, algo de ritual. O sea, el que no elige ir al teatro, elige ir al cine o elige ir a cenar. Y también son partes de rituales.
Elige ir a la cancha, ¿no? Sí. Como el rito es un espacio que siempre estamos buscando. Como ese espacio de encontrarnos con los demás.
Tal cual. De ser parte, ¿no? Pertenecer ahí, de esa ola. Y nos movemos todos a la par.
Total.
Y me llama la atención el público... desde la experiencia, esa fibra que se mueve cuando estamos experimentando y atravesando ese acontecimiento, ¿no es cierto? Me parece súper interesante. Y creo que estos 2 años fueron cruciales para el teatro, como que hicieron como un vuelco. Esto de que veníamos acostumbrados a una forma y de repente tuvimos que readaptarnos. Y creo que, bueno, que va a haber muchos restos, de ya sea de streaming o de nuevas formas de hacer teatro.
Sí, nuevas formas del hacer. Como que el teatro va a seguir siendo el teatro, esa también es mi sensación. Como es tan viejo que ahora el vestuario este no va a cambiar.
No, 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 más vale que no.
Pero a su vez, sí, a mí me torra un poco la discusión de... Pero el Zoom no es teatro. Dice, sí, yo sé que el Zoom no es teatro. Chica, es como... Sí, no pasa por ahí. Pero sí pasa por implosionar, por la aparición de nuevas formas. Ahora también se está gestando otro lenguaje que tiene que incorporar esta dispersión. Porque por eso te digo, porque estas obras, porque la elegía no fue pensada para Paula dispersa en su casa.
Tal
que
cual.
Se le ocurre que tiene que regar la planta y después se acordó que le quería mandar un mensaje a una amiga porque se había olvidado preguntarle cómo andaba. Que quizás estos nuevos lenguajes sí intervengan en el hipervínculo.
Tal cual. Y que creo que van a ir mutando, ¿no? Porque hasta encontrar su forma, es como que recién es una masa que tiene que ir encontrando su forma, su ritmo, su tiempo,
total, su estructura. Voy a decir algo que quizás es una pavada, pero últimamente tengo mucho la sensación de 2 cosas. Que estamos viviendo un momento revolucionario y que somos nosotros, no sé si qué edad tenés vos, Devis.
31.
Está bien, tomo la misma edad. Somos una generación del medio. Las nuevas generaciones vienen y nosotros quedamos ahí entre el Walkman e internet.
Entre ir al ciber.
O sea, nosotros sabemos lo que es un Discman, ¿entendés? Esa tragedia la llevamos encima.
Yo de chica usaba cassette, o sea, imagínate.
Imagínate si habremos grabado cassette. Antes de la pandemia, pensar la idea de dar una clase virtual, eras un chanta. O sea, eras un chanta. Era impensado, nadie se predisponía a eso, era imposible.
No, no, ¿y dar teatro? Por
dar Zoom? Teatro, olvídate, era imposible. Vino una pandemia y nos forzó a hacerlo porque no nos quedó otra. Para mí lo maravilloso es, che, qué conservadores que somos como humanidad en un montón de cosas, ¿no? Como a veces situaciones límites nos obligan a explorar nuevas posibilidades y no para reemplazar las anteriores. Por eso digo, como hay algo de que esa pregunta, cuando se pregunta si es teatro y hay como una ansiedad de, no, pero no es como por miedo a que te vengan a sacar al teatro. No, nadie quiere sacar al teatro. Tranquilo. No.
Relaja.
Teatro no se quiere separar. Teatro sí, está todo bien.
Teatro es bueno.
Está bien si teatro convive con otras posibilidades.
Sí, es sumarle un plus, una herramienta más, como ya dijimos, y otra posibilidad. Como bueno, se abre una rama y está buenísimo experimentarla y recorrerla también.
Total.
Y que recién está arrancando. Me parece que esto abre una puerta gigante y una puerta gigante también de conexión, de que ahora podemos actuar, tomar clases con gente de otra provincia, de otra ciudad, de otro país, que en otro momento era como, ay no, porque yo si no viajo, y no, ¿y cómo voy a hacer? Era impensado.
Sí, eso es una de las cosas más hermosas. O sea, tuvimos una actriz chilena en el taller, ¿entendés? Como, es un lujo. Como decís, de repente Chile está tan cerca y nunca hablamos. Yo soy una ignorante de las teatralidades de Latinoamérica. Y esto no... Nos permitió, che, cruzar la frontera era mucho más fácil y más barato de lo que pensábamos.
Tal cual. Era más práctico.
Sí.
Y no se nos había ocurrido.
Exacto. No, es que eso es muy loco. Y eso lo que me hizo pensar es, ¿cuántas cosas no estamos viendo? ¿Cuántas posibilidades se nos están escapando porque miramos la vida siempre así, desde el mismo lugar, como el caballito, y decís, mirá que el cuello tiene movilidad? Si cruzas para allá, vas a ver otra cosa.
Es hermoso eso. Me encantó compartir con vos, charlar con vos. Antes de irte, quiero que nos regales o un consejo, algún tip, o alguna recomendación que nos quieras hacer.
Mira, primero te digo que a mí también me encantó y que me divirtió mucho y disfruté mucho el espacio, así que te agradezco un montón que me hayas invitado.
De nada, un placer.
Últimamente pienso mucho, aparte de pensar en la renuncia, pienso mucho en el límite, pero no como algo negativo, sino como algo de, bueno, ¿cuál es mi límite? Y hacerme cargo de eso, como no hacer cargo al mundo. Bueno, hasta acá esto puedo hacerlo, si se da esto y esto. Y no esperar que el mundo me lo dé, sino decir, bueno, este es mi límite y respetármelo, no pelearme con esa parte, ¿no? Y construir desde ese lugar. Que mañana pueden cambiar. Entender lo que te pasa y aceptar que eso te pasa y no querer ser distinto en relación a eso. Voy a decir de nuevo una pavada, pero bueno, vos estás en el club de cine de Meryl.
La amamos a Meryl.
La amamos a Meryl. El club de cine de Meryl nace de una imposibilidad mía de sentarme y hacer cosas sola, ¿no? Como decir, bueno, tengo un libro que es sobre Meryl Streep y que habla de películas de Meryl Streep y que siempre soñaba con querer ver las películas a la par que leía los capítulos. Pero nunca lo hacía, porque soy una vaga. Y todo el tiempo, espera, tenés que cultivar la disciplina, deberías poder hacer eso sola. Y me armo todos los días, armo todas las cosas que tengo que hacer en el día y todos los días fracaso y veo todas las cosas que no hice en el día. Y si me preguntás qué hiciste, no sé. Pero un día dije, ¿y si armo un club? Porque a otras personas yo no les voy a fallar. Como si hay otros ahí conmigo que les dije que una vez por mes le voy a mandar el capítulo y que tengo que ver la película, lo voy a hacer porque...
Tienes una responsabilidad con el otro.
Exacto. Y sin embargo lo estoy haciendo por algo auténticamente egoísta. Lo hago por mí, no lo hago por los demás. Pero necesito a los demás para eso. Decís, bueno, ese es mi límite. ¿Por qué me privo de lo que necesito para poder realizarlo? ¿Por qué me pido ser distinta? Digo lo del límite porque pasa un montón en los talleres. Me acuerdo una chica que viene al taller de dramaturgia que me decía, no, porque yo no soy escritora, porque yo me grabo, me tengo que grabar y después de grabar para escribir.
Hazlo.
Y entonces, ¿cuál es el problema? Le digo, sos una escritora que se graba y se desgraba. ¿Por qué pedirnos como ser otra cosa?
O ser igual que la mayoría. Comportarnos como el otro. Sí, sí, somos únicos. Y tenemos nuestros tiempos, tenemos nuestros límites, como dijiste vos. Y también tenemos una red que nos contiene, que es el otro, ¿no?
Claro, como si lo podés hacer y está al alcance de tu mano lo que podés hacer para realizarlo, ¿por qué te privás de eso? ¿Por qué te privás? ¿Por qué? Dátelo.
Esto fue Acontece que no es poco. Si quieren saber más sobre Paula, pueden seguirla en Instagram @paufanelli. Mi nombre es Deb y pueden acompañarme siguiéndome en @deb.andolfato, donde podrán conocer más sobre mi contenido. Hasta el próximo episodio.